Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Todo el mundo se agrupó acá. Sí. Busquemos en nuestros himnarios el himno 2 y vamos a estar en el himno 2, 3 y 4. Primero, el himno 2, celebremos su gloria. Santo, grande, eterno Dios.
Grande casa.
vamos a preparar ahora nuestro diezmo y ofrenda y vamos a pedirle al hermanito Pablo que pase a orar por ella.
Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado tú, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has mandado sobre nosotros y sobre nuestros familiares, Señor. Ahora te ruego y te suplico, Padre, que bendiga a estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, y que bendiga a todo el que puede dar y el que no también, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y viene pronto, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Siempre en la vida.
hermanos, vamos a orar para presentar el estudio bíblico.
Amén.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, tu misericordia, Señor. Damos gracias por la fresca lluvia, Señor, que tuvimos hoy, Señor. Padre Santo, damos gracias porque hace poco nos estábamos quejando, Señor, porque es lo que hacemos, quejando con el calor, Señor, y tú tuviste misericordia y nos bendijiste con esta lluvia, Señor. Padre Santo, damos gracias porque nos cuidaste por medio de ella también, Señor. Padre, te pedimos ahora que tú nos ayudes a entender todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos de tu palabra hoy, Señor. Que podamos usar los ejemplos de los israelitas, Señor. Todo lo que ellos hicieron, bueno y malo, delante de ti, Señor, como ejemplo para nuestras vidas, Señor. Para poder vivir más sabiamente, más plenamente, Señor. Una vida bendecida por ti, Señor, y una vida que sea de bendición a los demás, Padre. Señor, te pedimos por las peticiones que tenemos delante de ti, peticiones de salud, por inconversos, Señor, peticiones especiales, peticiones por empleo, Señor, diversas peticiones, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en cada una de ellas, Señor, según tu divino propósito en nuestras vidas y en la vida de los demás, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellas personas que no pudieron llegar hasta aquí hoy, Señor. Sé con ellos, Señor, y permíteles que puedan venir para nuestra próxima reunión, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor, por estar aquí, Señor, y querer aprender más de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, le damos. Gracias al Señor. Le damos otra vez por estar aquí reunidos, hermanos queridos. Mire, estamos ya listos para así continuar con el estudio bíblico. Gloria a Dios. Ahora sí. Bueno, hermanos, vamos a continuar con los estudios bíblicos en el libro de Deuteronomio. Vamos a estar en el estudio número 3. Vamos a estar en los capítulos 3 y 4. El tema de la unidad todavía, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Amén. El hermanito Pablo, en una de sus cartas, decía, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, dice. O sea, que la esencia de Dios es ser fiel. Él no puede dejar de ser fiel, porque eso es lo que Él es, fiel. Fiel, Dios es fiel. Él quiere que sus hijos sean fieles también. Y Él reconoce que hay dificultad en medio de del día a día. Y pueden haber situaciones donde nuestra fidelidad se vea amenazada. Y por ende nuestra bendición también, ¿verdad? Porque la bendición del creyente es ser fiel al Señor. Hoy vamos a ver un ejemplo donde Dios continúa probando la fidelidad del pueblo de Israel, ¿okay? Y entonces, vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con diferentes facetas de la vida del pueblo, porque continúa con el tema que empezamos la semana pasada, que era como remembranzas, recordando algunos eventos del pueblo de Israel que sucedieron en el libro de Números, ¿okay? Donde Dios les ayudó a ellos, cuando ellos fueron fieles, a hacer los pasos necesarios para que pudieran tomar la tierra prometida, que es a lo que Dios, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿okay? Así que uno pensaría, pues toda la historia de Deuteronomio es como cuando ellos estaban preparándose para esos últimos dos años antes de entrar a la tierra y poseerla. Esa es la historia, hermano, ese es el móvil físico, por así decirlo. Pero la verdadera intención de Dios era probarlos a ellos, al igual que nos prueba a nosotros. O sea, el paralelo que vemos entre esta historia y la historia de nuestra vida es que Dios nos prueba. Dios nos va a probar. Dios nos está probando hoy. Amén. ¿Hubo algo que impidiera que usted estuviera aquí hoy? No, usted estuvo aquí. Amén. Así que, pero si usted hubiera buscado un impedimento, pues entonces, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Pero Dios nos probó para que estuviéramos aquí. ¿Y no fue posible estar? Pues mira, aquí estamos. Gloria al Señor. Dios nos prueba a lo largo del día también. ¿En qué formas vamos nosotros a confiar en el Señor y en qué otras formas no? Amén. Y en todo, el creyente está llamado a darle gloria a Dios a lo largo del día y también a lo largo de toda su vida. En la forma que hagamos eso consistentemente, la Biblia y cualquier diccionario le llama fidelidad. Pues el Señor, siendo fiel, valora nuestra fidelidad. Pero, por el otro lado, cuando uno es fiel, Dios nos bendice. Amén. Hay una bendición por la fidelidad. Y hablando de diccionario, sabes que aquí mi mamá, a veces cuando preguntan algo, ella dice, según el diccionario, tal cosa y tal cosa. Pues, obediencia y fidelidad. En una ocasión, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la diferencia entre la obediencia y la fidelidad? En términos generales. Son hermanitas. ¿Cómo son hermanitas? O sea, ¿qué es una hermanita y qué es la otra? Ok, o sea que fidelidad es el acto de obedecer. Pero fidelidad también da una connotación que simplemente decir obediencia no da. ¿Verdad? Usted misma lo dijo con las palabras. Fidelidad es obedecer consistentemente. La fidelidad es siempre obedecer. Eso es lo que quiere decir. Obediencia, podemos obedecer hoy, pero a lo mejor no estamos obedeciendo mañana. Entonces ya ahí no hay fidelidad, porque hoy obedecimos, pero mañana no. Fidelidad es siempre ser constante y consistente. Y uno dirá, pastor, pero entonces es que somos imperfectos y nunca vamos a ser consistentes como yo estoy seguro Dios es consistente. Nosotros no vamos a ser, eso es muy cierto. En esta vida no lo vamos a hacer. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a buscar el ser fiel. ¿Entiende? O sea, simplemente porque si usted le dieran trabajo todas las cosas que usted va a hacer, usted nunca haría ninguna. Si se dijera, ay, me está dando trabajo, me voy a rajar. A ver, y según pasa la edad más todavía, usted le da trabajo hasta peinarse a lo mejor ahora. Pero, ay, que me va a levantar el brazo. Ay, qué trabajo me va a peinarse. ¿Por eso no se va a peinar? Pues claro que se tiene que peinar, ¿verdad? Porque el tiempo no le da, usted no se va a bañar. Usted va y se baña. Amén. O sea que el hecho de que las cosas den trabajo no quiere decir que no se van a hacer. Quiere decir que el Señor nos está probando para esforzarnos. Aquí en este caso, ellos iban a poseer la tierra. Y Dios le había, usted lo va a ver dos veces, se lo dice. Yo les he entregado la tierra en las manos. Pero entonces ellos miraban para allá. Y veían que la tierra no estaba vacía. Pues claro, una tierra tan buena, ¿cómo va a estar vacía? ¿Qué tenían que hacer? Pues tenían que echar fuera a los que estaban allí. Y sabemos el propósito de Dios en echarlos fuera. Dios estaba usando ese evento de la obediencia de Israel al echarlo fuera para dos cosas. Primero, para darle la tierra a Israel, porque Dios es el que decide cómo las cosas se hacen. Él tiene todo el poder para decidir qué cosas le va a dar a cada uno. Él se la dio a Israel en promesa. Pero a la misma vez, no solamente para que Israel estuviera allí, sino porque él quería castigar el pecado de los que vivían allí en esa tierra allá. Entonces él dijo, pues, yo voy a usar a mi pueblo, que los he llamado a ser santos, a ser fieles, para echar a esos pueblos. Que mucha advertencia se le ha dado. Como a manera de trasfondo, hay personas que me han dicho, pastor, pero es que Dios pues dictó sentencia sobre ese Canaán en vez de haber mandado allá a predicar a los judíos, a los israelitas, a predicarle, a ver si yo le daba el chance de convertirse a Jehová. Pero a nosotros se nos olvida que mucho tiempo antes, allí había habido presencia de muchos que adoraban a Dios. Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo. Abraham era una ciudad, hermano. Abraham era un gremio gigante. Ellos temían a Dios. ¿No veían acaso el testimonio de Abraham, los que están alrededor, y no creyeron? Pues, no quisieron creer. Melquisedec, usted recuerda el rey de Salem, al cual Abraham fue a pagarle los diezmos cuando venció a los reyes estos de la llanura, donde estaba incluido los de Sodoma y Gomorra. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, había conocimiento de Dios del que quería tener conocimiento. Pero no quisieron, en su inmensa mayoría, hacerle caso al Señor. Pasó el tiempo, no siguieron el ejemplo de Abraham, el hebreo, no siguieron el ejemplo de Melquisedec, ni de Isaac, ni de Jacob. Siguieron el mal ejemplo de la idolatría. Llegó un momento dado en que Dios los iba a echar de allí para poner a su pueblo allí. Estaba probando a su pueblo para ver si eran fieles y eran dignos de poder entrar a la tierra que él le prometió. La batalla la había ganado Dios. Y lo que ellos tenían que hacer era dar el paso de fe para que ellos corroboraran que cuando ellos entraran allí, los enemigos iban a ser derrotados delante de ellos, sin hacer mucho esfuerzo. Pues es lo mismo con la vida cristiana. El Señor ya ganó la salvación para nosotros. Nosotros no tenemos que ganarnos nada. Pero hay que vivir la vida en fe como que nosotros ya tenemos la salvación del Señor y tenemos la eternidad que Él ganó para nosotros también. Pero hay que vivir de acuerdo a... Se espera, ¿verdad?, de que si alguien dice yo soy bendecido por el Señor me salvó y yo confío en Él al 100%, pues ¿qué te espera? Que vayamos todos los días confiando en el Señor. Como que dice, mira, yo no soy de aquí, yo el Señor me compró, mi nombre está apuntado en el libro de la vida, yo no soy de este mundo, yo voy a estar con el Señor en la eternidad. Pues tiene que haber una diferencia en la forma que usted se ve, que usted hable, que usted camine, que usted piense, que usted diga, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera. Así que obediencia es una cosa y fidelidad es ser obediente todo el tiempo. Maito Dani. Sí.
A ellos, pero la tierra estaba habitada.
El Señor les regaló la tierra a ellos y la tierra estaba habitada, ¿cierto?
¿Cómo esperaba el Señor que ellos removieran a esa gente que están viviendo ahí?
Lo vamos a ver hoy.
Oh, ok.
Lo vamos a ver hoy.
Porque ellos estaban...
No iba a ser sentado. No iba a ser ellos sentados. No iba a ser ellos sin moverse. No iba a ser que ellos iban a estar sentados e iban a ver que la gente que estaba allí voluntariamente se iban y se mudaban de sitio. Ellos tenían que ir allí y echarlos fuera. Pero como le estaba diciendo, el echarlos fuera no es un acto de maldad, ni es un acto caprichoso de Dios. Es por la idolatría, ¿sabes? Porque estas personas que vivían allí eran personas malas, hermano. Usted dirá, pero es que el pueblo de Israel con sus cabezonerías, pues estaba bien casi a la par. Podemos argumentar eso, sí, pero ellos allá servían a los ídolos, sacrificaban hijos. Eran gente adúltera, orgiástica, 20.000 revoluces que tenían ellos. No servían a Dios, no lo habían hecho y no querían hacerlo por muchos años. Se les dio mucha oportunidad. Ellos estaban habitando esta tierra, la tierra que Dios de muchos años antes ya le había prometido a Abraham que se la iba a dar a su pueblo. Para el tiempo que este pueblo está a punto de entrar allí, había pasado ya 700 años desde que Dios le había hecho la promesa de que se le iba a dar. 700 años son bastante para coger vergüenza. Me está a mí, ¿verdad? Así que, por eso fue que Dios lo hizo así. Si uno mira la historia y no toma en cuenta ese detalle y no mira bien claramente lo que Dios dice, dice, ¿por qué es que ha subido hasta mí la maldad del amorreo, del fereceo, del cananeo, del eteo, que eran todos los pueblos que estaban allí, ya yo no los puedo soportar? Usando las mismas palabras que usó en el Génesis capítulo 6, cuando dice la maldad del hombre, ¿verdad?, llegó a unos niveles que Dios no podía tolerar y dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. ¿Qué era? Que Noé iba a tardar 120 años en hacer el arca. Y mientras hacía el arca, le estaba predicando vergüenza a los que estaban alrededor. 120 años le dio. Y al final se salvaron, ¿quiénes? 8, incluyendo a Noé y la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 120 años no cogieron vergüenza. ¿Tuvieron chance? Sí, esto. ¿Tuvieron chance? 700 años. Pero vamos a ver ahora, porque Dios va a probar a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué es que va a hacer estas cosas? Así que vemos a Moisés otra vez trepado aquí con Josué detrás, ¿verdad? Aquí también vamos a ver la porción, hay una porción que no estaba directamente en el manual, pero la incluí, que es el versículo 23 al 29 del capítulo 3, donde nos habla el hecho de que Moisés no iba a entrar en la tierra. ¿Se acuerdan que se lo había mencionado la vez pasada? Vamos a ver esa parte donde se nos relata. Así que vamos a estar en Deuteronomio 3 al 4, básicamente los dos capítulos. No, nos vamos a concentrar en algunas porciones solamente. Y el verso clave es el verso 22 del capítulo 3. Y yo quisiera que alguien fuerte ahí mismo, ya el hermanito Dani tiene el micrófono. Ahí mismo, Deuteronomio 3, 22. ¿Cómo dice? Acá está más, más claro, ahí está un poquito más grande.
No los temáis, porque Jehová, vuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros, por vosotros. Amén.
Amén. No los temáis. Usted va a ver en el contexto, ¿a quién le estaba diciendo Dios que no temieran? A los que vivían en la tierra, no los temáis. No tengan miedo, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Esa era la forma que el Señor lo iba a echar ahí. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que creer que Dios iba a pelear por ellos y obedecer. Esa era la prueba que Dios le estaba poniendo al pueblo. Así que como tema central, Moisés, quien habló estas palabras en el nombre del Señor, y el pueblo de Israel van a comenzar a disfrutar de las primeras victorias contra los pueblos que estaban en esa tierra. Porque Dios intervino con amor y con poder. Con paciencia, me gustaría decir a mí, paciencia esperando que el pueblo creyera. ¿Amén? El creer y hacer la voluntad de Dios es que desata la bendición de Él. ¿Amén? En este caso, la de tener la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Bien, así que son, van a ser cuatro temas. Dios entrega las primeras tierras, es la parte que vamos a estar viendo aquí. Pero en realidad vamos a cubrir una reseña rápida del versículo 1 para uno poder entender por dónde es que va. Porque como estos son porciones históricas, pues a veces si uno discute un pedazo sin haber discutido lo anterior, como que se pierde. Después de ello vamos a ver la porción donde Dios no le permite a Moisés entrar a Canaán. Y luego vamos a ir a dos exhortaciones. Una exhortación donde a través de Moisés Dios le exhorta, o sea, le aconseja al pueblo a que obedezca. Parte que estábamos hablando hace un rato. Y por último, la promesa de cuidado y de fidelidad que Dios le hace al pueblo. Lo vamos a ver en esos últimos tres versos. Amén. Así que vamos a ir por las porciones. Hay una parte donde yo pues, la puse un contexto para poder entender bien la porción que vamos a hablar hoy. ¿Ok? ¿Usted recuerda que se nos narró en la porción anterior, en Deuteronomio capítulo 1 y capítulo 2, de unos eventos que habían pasado en Números? Aquí todavía, si usted busca, estas porciones que estamos aquí hablando, tienen, ¿verdad? Tienen paralelo con historia que sucedió en el libro de Números. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Moisés viene relatando a la nueva generación, los que sí iban a entrar en la tierra, recuerda, no los originales que por su desobediencia Dios permitió que estuvieran 40 años en el desierto para que fallecieran y no entraran a la tierra. ¿Te recuerda eso? Lo mencionamos la vez pasada. Y entonces, cuando venimos hablando aquí, nos dimos cuenta que en una porción, justo antes de entrar a la tierra, 38 años antes de esta porción que estamos viendo aquí, de la fecha actual de lo que estamos leyendo, Moisés escogió 12 espías y los envió a la tierra, que vieran y chequearan cómo era, qué era lo que había, para poder entender y hacer una estrategia para entrar a la tierra. ¿Amén? Pues 10 de esos espías regresaron aquí bien asustados, diciendo, ¿se acuerda que eran gigantes? Había, se creó la lámina de unos gigantes así, y nosotros parecemos como si fuéramos unas langostas, o sea, nosotros le parecemos a ellos como si fueran unas cucarachas, unos saltamontes. O sea, que nosotros somos nada chiquitito al lado de ellos, y esas murallas de esas ciudades son bien altas y no podemos. La realidad es, no es para excusar al pueblo de Israel, pero la realidad era que Israel no era un pueblo guerrero, cuando era evidente que muchos de los pueblos que estaban allí sí lo eran, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos no tenían experiencia militar, no por eso era una excusa para no creerle a Dios. Entonces, más todavía, si el Señor me está diciendo que nosotros vamos a conquistar la tierra y nosotros no somos guerreros, pues quiere decir que Él es el que va a ganar la victoria. Pues ellos habían visto, ¿verdad? Y muchos de ellos estaban con vida aún, ¿verdad? Habían nacido ya cuando Dios abrió y dividió el mar en dos y pasaron. Cuando Dios cerró el mar y atraparon a los egipcios allí, cuando Dios les dio comida en el desierto, cuando Dios los alumbraba de noche con la columna de fuego y de día te guiaba la nube para que el sol no los quemara, ellos vieron la providencia de Dios, el maná, la golondrina, todo lo que Dios, el agua de la peña, todas las cosas que Dios le había dado, demostración del poder de Dios. Dios les estaba pidiendo, ustedes no son guerreros, confíen en mí y yo voy a pelear por ustedes. Así que en ese contexto es que empieza, ¿verdad?, la historia de lo que vamos a estar viendo hoy, ¿ok? Entonces, lo, lo que está narrando entonces aquí en el capítulo 3 y el capítulo 4, por ejemplo, van a ver que dice Israel derrota a Og de Basán. Y en el capítulo 2, verso 26 en adelante, dice Israel derrota a Seón. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Usted recuerda que una de las porciones que vimos la vez anterior es que cuando ellos, los 10 espías, convencen al pueblo de que la misión que Dios le había dado de entrar a la tierra era imposible, el pueblo se llenó de temor y se rebelaron contra Dios y no quisieron obedecer al Señor. Entonces, ahí fue que Jehová Dios dijo, pues, volveos por el camino donde vinieron y seguirán dando vueltas porque esta mala generación no entrará en la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Te recuerdas? Dijeron, no, ahora es que vamos. Ahora es que vamos. Y decidieron, después que Dios los había mandado a irse de vuelta por el camino, decidieron hacer guerra contra los pueblos que estaban allí alrededor. ¿Ok? Entonces, hicieron guerra, ¿verdad? Dice, usted lo ve ahí en el capítulo 1, verso 41 en adelante. ¿Ok? Subieron contra el pueblo que estaba allí viviendo en la entrada, ¿verdad?, de la tierra prometida y perdieron. Perdieron porque Jehová no estaba con ellos. Y muchos murieron y ahí fue que entonces volvieron al desierto. En el capítulo 2 dice los años en el desierto. Volvieron al desierto y estuvieron allí 38 años más hasta que se cumplieron los 40 años justo y los lleva a donde estamos ahora. Sigue narrando entonces, en el verso 26 en adelante, donde vamos a hacer una reseña, que esa segunda generación, después que todos los otros habían ya muerto en el desierto, se dispusieron a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y eso pues vamos a estar describiéndolo en la próxima porción que vamos a discutir ahora. ¿Ok? Una de las lecciones importantes que tenía que aprender el pueblo cuando fuera entrando a la tierra prometida es que habían unos pueblos allí que Dios había dicho que no iban a verse afectados. Unos sí, otros no. ¿Por qué sería? Vamos a ver por qué. Primero, hay unos pueblos que no iban a sufrir el ataque del pueblo de Israel. ¿Ok? Tenía que entender el pueblo de Israel que no era hacer guerra con todo el que se le parara de frente, sino solamente con aquellos que Dios había mandado, tenían que ser expulsados de allí. La excepción, estos pueblos que están aquí. ¿Okay? Vamos a ver quiénes son. Edom era uno de estos pueblos, lo vamos a ver ya mismo. Edom era una nación que había venido de Esaú. ¿Te recuerda quién era Esaú? ¿Qué era Esaú? El hermano de Jacob. Hijos de Isaac, los dos. A Esaú era el primogénito, pero Jacob, ¿verdad?, usurpó la primogenitura, por aquello usted sabe la historia, ¿verdad?, que él engañó a Esaú, y Esaú se dejó engañar porque no le dio importancia. Pues Esaú fue al sur del área donde vivía Isaac y fundó esta nación que se llama Edom. Edom lo que quiere decir es rojo. Cuando usted oye Seir, o Esaú, o Edom, está hablando de la misma nación. Y eso, los versos que usted ve aquí, versos 4 al 8, déjeme ver dónde yo buscar la porción un momentito. Sí, versos 4 al 8 del capítulo 2, ¿okay?, donde dice, pasa por los territorios de los hermanos de los hijos de Esaú, mas vosotros guardaos mucho, porque ellos tendrán miedo de vosotros. No os metáis con ellos, dice el verso 5. Porque yo no os daré su tierra, ni aun lo que cubra la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ya está. Ustedes si necesitan comida, se la compran a ellos, pero no van a hacer guerra con ellos. Ese era un pueblo hermano de la nación de Israel. Así que no iban a hacer guerra con ellos, ¿ok? Amén. Así que ese en el mapa, si miramos, voy a sacar esto del medio un momentito. Esta es la tierra de Israel ahora mismo. Egipto queda acá abajo, ¿verdad? Y te recuerda que estaban en Cades Barnea, donde estaban ellos, ellos estuvieron errantes en el desierto, 38 años, y estaban justo aquí en el desierto de Sin, ¿verdad? Y estaban a punto de entrar a la tierra. La referencia que hace ahí, pasen por Edom, pero no hagan guerra con ella. Este es Edom, aquí abajo. Ahí era que estaban en el principio del capítulo 2. ¿Ok? De ahí, ¿para dónde tenían que ir? Acá, donde estaba la tierra. De hecho, la tierra llegaba hasta el Éufrates, decía, por acá, bien lejos. Así. Habían varios pueblos en el camino. Moab. ¿Ok? Amón. Esbón. Basán, lo vas a ver que lo menciona ahí. Y entonces estaba la Cisjordania, que es el lado derecho del Jordán, y Transjordania, que es más allá del Jordán, o sea, este lado de acá. Los dos lados los tenían que ocupar. Habían diferentes naciones por ahí. Los filisteos estaban acá. ¿Recuerda a Goliat y todos ellos? ¿Ok? Y habían un montón de otros pueblos. Los cananitas estaban aquí en el centro. Muchos, muchos pueblos que había. Les dijo de Edom, no toquen a Edom. ¿Ok? Porque le había dado esa tierra como herencia. Los otros dos pueblos eran Moab, pueblos que no iban a tocar, Moab y Amón. ¿Ok? Moab y Amón, los fundadores de estos pueblos eran los que habían nacido de Lot y sus hijas. Usted recuerda que eso fue otra historia un tanto, ¿verdad? Como fea, ¿verdad? Que ocurrió después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde las hijas de Lot durmieron con su papá, porque ellas dijeron que ya Dios había destruido todo el mundo y no quedaba más nadie, lo cual no era cierto. Y se acostaron con su papá, y de esa relación incestuosa tuvieron dos hijos. Esos eran hijos, nietos de como le podríamos llamar a esa cosa tan aberrante, de Lot. ¿Ok? Así que los disparates de Lot no solamente llevaron a la destrucción de todo lo que poseía allá en Sodoma, la pérdida de su esposa por desobediente, sino también este otro desastre que sucedió aquí, de esta relación que tuvo con sus hijas, por supuestamente él está el borracho. Y entonces ellas pues se propasaron con su papá. Así que uno de esos hijos se llamó Moab y el otro se llamó Amón. ¿Ok? Anteriormente ya Dios había entregado ese territorio a los hijos de Lot. ¿Ok? Mira el verso 9 del capítulo 2. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y hace un paréntesis, dice, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. ¿Se acuerdan los hijos de Anac que eran los gigantes? Dice, ellos eran tenidos por gigantes como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaron emitas. ¿Ok? Así que está diciendo, esa tierra ya yo se la di a Moab y a Amón. Así que ustedes no los van a tocar a ellos. Así que habían tres pueblos que no se verían afectados. Tres pueblos que no iban a ser echados de allí. Sino que ellos iban a pasar por medio hasta que llegaran a la porción donde Dios sí la iba a entregar. Iban a pasar por aquí, por aquí, por aquí, para entonces entrar a la tierra prometida acá. Amén. Tenían que ser fieles. Dios le había dicho, no hagan guerra con Edom. Si hacían guerra con Edom, ¿qué iba a pasar? ¿Qué usted cree que iba a pasar? Perdían. Si hacían guerra con Moab, perdían. Si hacían guerra con Amón, perdían. Porque es que no es que ellos eran en tremendo ejército. Es que Dios iba a pelear o no por ellos. Ya les había pasado antes. Cuando dijeron, ay, Señor, discúlpanos por serte infieles, por no creerte. Vamos a hacer guerra ahora. Y perdieron, ¿te recuerdas? Así que, más adelante, ¿te recuerdas, verdad? La lección que le enseñamos a los niños también. Fueron a Jericó. Y le dio israelita, le dieron siete vueltas. ¿Sabes qué le dieron siete vueltas? A Jericó. Era Jericó aquí. Y después fueron a un pueblito que estaba más al lado, se llamaba Ai. Y Ai, lo que les pasó en Ai, ¿qué pasó en Ai? Que Acán, uno de los soldados, había tomado del anatema. ¿Qué era el anatema? El botín de guerra de Jericó que le pertenecía a Jehová. Pues él dijo, esto, él no se va a dar cuenta, y se robó unas piezas de oro y un manto bien bonito. Y pecó y contaminó el pueblo entero. Y al otro día, cuando fueron a hacer guerra contra Ai, que era una ciudad mucho más chiquita, ¿qué pasó? Perdieron. ¿Por qué? Por desobediente. Porque no podemos esperar que Dios sea fiel si nosotros somos infieles. Ahí está, a pesar de que Él siempre lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que ser fieles, hermanito. Muy bien. Tres pueblos que se iban a salvar de ocuparse o de que los echaran. Pero el resto de los pueblos, ¿ok? Sí iban a ser incluidos en lo que a Israel le iba a ser dado. Así que esos pueblos que iban a ser derrotados, los menciona aquí también, en el versículo 24 en adelante, ¿ok? Donde dice, levantaos y salid, pasad el arroyo de Arnón, he aquí he entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón. Mira Esbón aquí. O sea, pasaron por Edom, por Moab y por Amón, obedecieron a Dios. ¿Llegaron a dónde? A Esbón. Y el rey ahí se llamaba Seón, el de Esbón. Así que llegando allí, ¿ok? Dios le dijo, yo entregué en tu mano a Seón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. A ese sí. ¿Ok? Más adelante, ¿verdad? Cuando vemos, entran entonces en esa guerra contra Seón, es la que se nos narra, en el verso 24 hasta el verso 37. ¿Ok? Fíjense lo clave aquí, hermanito. Contestando lo que estaba preguntando el hermanito Dani, dice, yo entregué en tu mano a Seón, rey de Esbón. Lo entregué en tu mano, le dijo figurativamente a Moisés. A él y a su tierra, dice el 24. Dice, ¿y qué les manda hacer? Estén sentados, no hagan nada. No, les dice, comiencen a tomar posesión de ella y entren en guerra con él. Hermano, mire, nosotros podemos pedirle muchas cosas al Señor. ¿Sabe el coro que dice? Dame fe, oh Señor, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, ¿verdad? Pues, ¿sabe qué? El Señor le da fe, contesta su oración. ¿Cómo usted va a confirmar que tiene fe? ¿Cómo se va a notar que usted tiene más fe? ¿Cómo? ¿Cómo usted se va a dar cuenta? ¿Le va a cambiar el color de la piel? ¿Le cambia el color de los ojos? ¿La forma del pelo? No, ¿cómo usted se va a dar cuenta que usted tiene más fe? ¿Cómo? ¿Para qué es la fe? ¿Fe en quién? Obviamente estamos diciendo. Fe en el Señor. ¿Cómo usted valida que usted tiene más fe? ¿O cómo usted sabe que Dios contesta su oración y usted tiene más fe? Tiene que corroborarlo. ¿Cómo usted lo corrobora? Ejercitando la fe. ¿Eh? Yo le voy a creer a Dios. Yo le pedí fe. Pues yo me voy a mover en fe. Y yo le voy a creer a Dios. Él dice en su palabra que no tenga miedo. Que están botando a medio mundo todos los trabajos y la gente se está quedando sin trabajo, pero a mí no va a llegar. Y si me llega, Dios me va a proveer otro. Yo voy a estar tranquilo, tranquila. Eso es tener fe. ¿Quién puede darle esa fe? El Señor. ¿Qué cosas utiliza el Señor para aumentar su fe? La palabra de Dios. La oración. El moverse en fe. El actuar como que usted tiene fe porque Dios se la dio. ¿Ves? Ahí que está el asunto. O sea, ¿cómo usted sabe que usted tiene paciencia? Y que usted tiene más paciencia hoy que hace 2 años o que hace 1 año. ¿Cómo usted lo sabe? Usted lo puede testificar en su vida. Decía, oye, yo espero más en el Señor ahora que antes. ¿Verdad que sí? Pues entonces, hay que validar esto. Así que lo que está diciendo aquí es el Señor. Ustedes crean que yo le he entregado la tierra de esta gente a ustedes. Le entregué el ejército de ellos, o sea, entregarlo en la mano quiere decir que ya ustedes ganaron. Ustedes van a vencer y van a quedarse con la tierra. En este caso hablando de la tierra de Seón, la tierra de Esbón. ¿Pero qué tenía que hacer el pueblo? Dice, comiencen a tomar posesión. O sea, Esbón no se va a ir porque lo vio ustedes. Pero cuando Esbón vea que ustedes vienen a hacer guerra contra él, yo voy a estar con ustedes. Y ustedes van a hacer que pelean. Eso es lo que pasa. Y yo les voy a dar la victoria. El ejército de Seón, mucho mejor que ustedes. En términos de experiencia de guerra, claro, son hombres de guerra. Hombres gigantes, murallas grandes, carros de caballo, lanzas, flechas, cosas que estoy seguro ninguno de ellos tenía. Pero el que peleaba de parte de Israel era Jehová. ¿Pero qué les dice él? Comiencen a tomar posesión de la tierra. ¿Ok? Comienza a tomar posesión, le está diciendo. ¿Ok? Todo ello iba a ser, hermano, si eran obedientes, la victoria era segura. ¿Ok? Comiencen a tomar posesión. Te ve a Josué diciéndoselo, a Moisés diciéndoselo. ¿Ok? Ahora, si usted mira los eventos que están aquí y usted ve cómo fue que Seón se emperró, o sea, el rey de Esbón se ensañó en no darle chance al pueblo de Israel, usted parece que está leyendo cuando Dios se aprovechó, o sea, Dios se valió del corazón endurecido de Faraón. Usted recuerda cuando Aarón con Moisés fueron a Faraón y le dijeron, Jehová Dios te dice, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y el faraón no quiso. Pues Dios envió la primera plaga, ¿usted recuerda? Y ahí la primera plaga, faraón se puso más cachorro. Y vinieron la segunda, la tercera, la cuarta, y por ahí seguía, ¿verdad? En una como que dijo, sí, lo puedo dejar ir, después se arrepintió. Vino la séptima, la octava, la novena, hasta la décima plaga, que era la muerte de los primogénitos, ¿usted recuerda? Ahí fue que los dejó ir. Dios se glorificó en Faraón, y él mismo le decía, yo me glorificaré en Faraón, endureceré su corazón, porque ya Faraón había dispuesto rebelarse contra Dios. Lo mismo que había pasado aquí con Seón. Usted sigue leyendo aquí, y va viendo, ¿ok? Mire el 30, dice, Seón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, mas porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu, y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Si usted lee bien y usted ve lo que está pasando, es que Esbón dijo, a mí no me da la gana. ¿Ve? Y entonces, Dios le dio lo que él mismo tenía en su corazón. Él quería rebelarse, pues Dios lo emperró más y lo endureció más todavía. Y él se engallaba y se endurecía, y seguía endureciéndose, y Dios dijo, este es otro que se rebeló contra mí, y el pueblo va a poseer su tierra. ¿Ok? Y por ahí para abajo usted ve todo el desenlace. ¿Ok? Dice, desde Aroer, dice el verso 36, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. ¿Ok? Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos. ¿Por qué? Porque Dios había mandado que Amón no se metiera. ¿Eh? Si usted va andando fiel al Señor, siguiendo las instrucciones del Señor, las instrucciones del Señor son bien simples y bien sencillas, usted va a estar de la parte del Señor y el Señor va a estar de parte suya. Es tan sencillo como eso. Por eso era que él los estaba probando de esta forma. ¿Ok? Así que, a través de estos... Ahí también hay una descripción, ¿verdad? Vamos a ir bien súper rapidísimo por esto. Estaba otro rey que se llamaba Og. Og, el rey de Basán. ¿Ok? Lo mismo le decía en esa porción. Un poquito más para arriba. Basán estaba más arriba. Si te recuerda el mapa. ¿Ok? Subimos el camino de Basán, dice el verso 1 del capítulo 3. Y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey amorreo, que habitaba en Esbón, los cuales vencieron también. ¿Ok? Hago la ilustración acá porque dice el verso 11, porque únicamente Og de Basán había quedado del resto de los gigantes. ¿Recuerda de los otros gigantes que había mencionado? Pues esta gente parece que eran también de esta gente grande. Su cama, que dice cama, pero en realidad era la tumba, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. 9 codos son casi 11 pies. ¿Te imaginas? Era un hombre grande. Y si usted saca la estatura de Goliat, medía casi 10 pies. O sea, era gente de un mastodonte, como dirían, bien grandote. ¿Ok? Bueno, usted sabe que ha habido personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿usted se acuerda del gigante de Carolina que mencionaba? Era bien grande, ¿verdad? Pero eso son cosas bien raras. Son, a veces tienen que ver con la pituitaria y esto, que crecen desmedidamente, igual que hay otros que no crecen casi nada. Y entonces, pues posiblemente esto era un ¿verdad? Algo genético que hacía que ellos crecieran tanto, pero le decían los gigantes, ¿ok? Así que vencieron a Esbón y vencieron a Basán, estos dos pueblos grandes, justo antes, ¿ok? Amén. De entonces entrar a lo que se conoce ya como la tierra que Dios les había prometido, ¿ok? Ese es el contexto de lo que vamos. Así que, ¿para qué sirvieron estas dos guerras contra Esbón y contra Basán? Antes de entrar a lo que verdaderamente iba a ser la tierra como tal, ¿ok? Es para que ellos entendieran de que si eran fieles al Señor, Dios le iba a dar la victoria, tan sencillo como eso. Y lo pudieron corroborar 2 veces. Y yo diría que más veces, porque no se metieron ni en Edom, ni en Moab, ni en Amón. Dios les dijo, contra ellos no. Muy bien. Cuando llegaron a Esbón, con Esbón sí. Contra Basán sí. Habían sido fieles en 5 ocasiones y en todas Dios les había bendecido. Ahora, ¿qué iba a ocurrir de ahí en adelante? Esa es la parte donde vamos a ir ahora. ¿Amén? Así que Dios los probó y ellos pudieron comprobar que Dios es fiel. Vamos a la primera porción. Dios entrega las primeras tierras, ¿ok? Y en esta parte pues vamos a ir más acelerado porque es como que la continuación de la historia que ya les di. Y los detalles pues son más realitos, ¿ok? Deuteronomio 3, 12 al 22. ¿Alguien que me quiera leer esta porción? Hermanita Angie.
Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los Rubenitas y a los Gaditas, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes. Lo di a la media tribu de Manasés. Yair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Jesur y Maaca, y la llamó por su nombre Basán, Abod, Yair, hasta hoy. Y Galaad se lo di a Maquir. Y a los Rubenitas y Gaditas les di a Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jabot, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar del Arabá, el mar salado, al pie de las laderas del Pisca al oriente. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros.
Amén. Gloria al Señor. Déjeme ir un momentito adelante para que puedan ver. ¿Sabe que habló ahí? Que si el arroyo de Arnón, que si Jaboc, que si Basán, que todas esas O sea, si estuvieran hablando de si Aguadilla, que si Aguacate, que si Arenales, pues ya te dicen, ah, sí, sí, yo sé dónde es eso. Que voy yendo para allá y me encuentro, ¿verdad?, después con Arenales, más para allá está La Curva, más para allá está Bejuco. Todo eso usted sabe, pero acá, pues, como nosotros no nacimos allí, estos nombres son viejos, pues a veces uno no comprende. En resumidas cuentas, hermano, lo que está diciendo aquí en esta porción es, ellos habían venido del desierto, pasaron Edom, pasaron Moab, pasaron Amón, conquistaron Esbón y conquistaron Basán. ¿Lo ven aquí arriba? Eso era del lado derecho del Jordán. El Jordán es este río aquí. ¿Ve el mar de Galilea aquí? Sigue bajando por aquí el río y llega al mar muerto. ¿Ok? Este río dividía esa tierra. ¿Ok? Este lado era el lado más allá del Jordán, y este es el lado donde Israel está en mayoría ahora mismo, en la tierra que está ahora. Entonces, Dios le dice, ya vieron como ustedes conquistaron a Esbón y conquistaron a Basán, toda esta área por aquí. ¿Ok? ¿Qué iban a hacer con esa área que está ahí? ¿Ok? Pues ellos la dieron, recuerda que eran 12 tribus, ¿verdad? Y eran, ¿verdad? Habían 12 tribus, habían medias tribus. La tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que habían sido, ¿verdad?, los hijos de José. ¿Ok? Porque acuérdense que la tribu de Leví no iba a tener tierra para heredad. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, la herencia de ustedes no es la tierra, la herencia de ustedes es Jehová. Queriendo decir que ellos no iban a tener una tierra para ararla y que los sostuviera a ellos para ellos comer y vivir, sino que el resto de sus hermanos, con los diezmos y ofrendas que dieran al servicio del templo, se iban a sostener todos los levitas y los sacerdotes. O sea, ellos iban a ser en servicio de Jehová y en servicio del pueblo, pero el pueblo iba a trabajar para sostenerlos a ellos. Por lo tanto, a los levitas, a la tribu de Leví, no se le iba a dar tierra. Por eso es que usted no lo había repartido en ningún lado. Debía haber puesto el mapa donde estaban todos, cómo quedaron las porciones separadas. Pero lo que iba a hacer era que a esta porción de aquí, ¿ok?, se le iba a dar tierra a estas tribus, con la condición de que una vez ellos se establecieran aquí, se fueran los hombres de guerra de esas dos tribus junto con las otras tribus, las cuales no tenían tierra todavía, e iban a tener que pelear con todos los que estaban en este lado del Jordán, conquistarlos con el poder de Dios y establecerse cada tribu en su espacio dentro de esa área. Pero los que ya tenían su parcela, vamos a decir así, repartida, no se iban a quedar ahí. Iban a ayudar a los otros a conquistar las otras parcelas que Dios ya le había entregado en sus manos. Por eso es que le dicen, ustedes van a dejar el ganado aquí. Ustedes tienen mucho ganado, dice ahí. Van a dejar las mujeres y los niños aquí. Pero los hombres de guerra van a ir con los otros acá. A pelear por acá. Cuando se haya conquistado todo lo que hay que conquistar, entonces ellos regresarán a las parcelas que ya se les dieron. Eso es lo que está en la porción que leyó la hermana Angie, eso es lo que está describiendo. ¿Ok? Aquí lo dice. Dice, en aquella tiempo heredamos, dice, la mitad del monte Galaad la di a los rubenitas y a los galaditas, a los gaditas. ¿Ok? Rubén y Gad. Y después dice, y donde estaba Basán, recuerda de Basán y Og, se lo di a la media tribu de Manasés. ¿Ok? Así que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, esas tribus eran las que iban a tener, vamos a decir así, su tierra en el lado del Jordán, porque todavía el pueblo no había cruzado el Jordán, estaban a este lado, al lado este del Jordán. ¿Ok? Y aquí describe cómo eran las divisiones de la tierra que ha levado. Si usted busca en su Biblia, ¿verdad?, por eso dije, el tiempo no me alcanzó, no se lo pude poner ahí, pero si usted busca en su Biblia, usted va a ver, siempre, la Biblia siempre tiene mapas en la parte posterior, ¿verdad? Y usted busca, por ejemplo, uno que se llama, por ejemplo, la conquista de Canaán, pero hay unos que dice la división de las 12 tribus, dicen algunas Biblias lo tienen. ¿La tiene? Esta mía no lo tiene. tiene la conquista de Canaán, pero no, no dice dónde quedaron las tribus puestas, ¿verdad? ¿En la tuya está, Lorien? La tuya lo tiene también, muy bien, la de Millo, Angie también. Por ejemplo, ¿verdad? Si es algo que se ve como así, como esta. Usted ve, ve a Rubén aquí. Al lado del mar salado, a la derecha, Rubén. En rojo, ¿verdad, Millo? Sí. Más para arriba ve a Gad. Él le dije, le di esa tierra a los gaditas. Y más para arriba está Manasés. ¿Lo ve? Esa porción, como era la primera parte que habían conquistado, que se la habían quitado a Esbón y a Basán, le dijo, ¿la vieron? Mira a ver si la... Sí, mira. No, mira a ver si está en el otro. No, es que ese no lo tiene. Porque es la misma área, pero lo que pasa es que no está... Sí, ese que usted tiene ahí, en este, este se parece mucho. Lo que pasa es que están los reinos de Saúl antes de eso. La división de las tribus, míralo aquí. Ellos habían pasado por aquí y habían conquistado donde estaba este Esbón y Basán, que era por aquí. Y entonces esa tierra se la repartieron a la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y a la mitad de la tribu de Manasés, ¿ves? Manasés oriental, porque Manasés también tuvo área por acá. La tribu de Manasés era bien grande. Y le dieron, claro, una tierra grande también, ¿ok? Las 12 tribus en Canaán, ¿la ves aquí? Rubén, Gad y Manasés. Muchas gracias, Lorian. Así que eso es lo que está describiendo en los versos 12 al 22. De esta forma dividió Dios la tierra. Y ya habían dos tribus y media, vamos a decir así, que tenían su tierra. Pero Dios le dice, ustedes van a pasar al otro lado a ayudar a sus hermanitos. ¿Ok? Eso es lo que está viendo aquí. ¿Ok? Así que, ¿qué cosas quería asegurarse Dios cuando ellos entraran a la tierra prometida? ¿Ok? Tenían que tener una organización, hermano. Tenía que haber una organización, tenía que haber una forma para ellos dividir la tierra, cosa de que hubiera orden. Y eso es lo que está haciendo Moisés. Si usted deja las cosas que sucedan así a lo loco, pues van a quedar a lo loco. Y entonces este pueblo era un pueblo numeroso. ¿Se acuerda que tenía como casi 2 millones de personas? Pues este pueblo iba a tener que irse acomodando en un orden dado. Así que según la dirección de Dios, Moisés le fue dando porciones de la tierra a las tribus. Le dio primero a Rubén, después a Gad. Ellas estaban repartidos. Rubén fue el primero que tuvo espacio allí. Después le dio a la mitad de la tribu de Manasés. Pero todavía faltaban el resto de las otras tribus, ¿ok? De las otras 10 tribus y media para repartirle entonces la tierra, ¿ok? Entonces Moisés les está enseñando con esto, ya hay una forma que Dios está repartiendo la tierra. Y encima de ello, ¿ok? Les decía, no solamente Dios les reparte la tierra, ustedes siempre tienen que seguir confiando en Dios. Ustedes van a gobernar la tierra con la dirección de Dios. Se va a repartir la tierra con la dirección de Dios. Y hay que confiar en el Señor. ¿Qué tenían que confiar las otras 10 tribus y media que todavía no tenían tierra, hermano? Tenían que confiar de que Dios le iba a dar tierra a ellos como le dio a los 2 y media anteriores. Y dice, ¿ya estos se repartieron con la cuchara grande? No, en ninguna forma. A ellos les tocó y a ustedes les va a tocar después. Era obvio que según se iba conquistando la tierra, pues se le iba dando tierra, porque la tierra no se iba a conquistar de un día para otro, literalmente. ¿Me entiendes? Así que iban a haber diferentes pueblos que iban a tomar posesión. Así que, ok, la repartió, como les dije, repartió según su necesidad. Por eso es que Manasés tiene un espacio bien grande, y la parte que le habían repartido era solamente para la mitad de la tribu. Porque era tan, tan grande, bien grande, pues no sé qué era, eran pues, tenían muchos hijos, y los hijos tuvieron muchos hijos, muchos hijos, muchos hijos. Era un pueblo gigante. ¿Ok? Así que se les dio a entender de que según la cantidad de gente que hubiera en cada tribu, era la tierra que se le iba a dar. ¿Verdad que hace sentido? Si tu tribu es chiquita, pues tú necesitas menos tierra. Si tu tribu es grande, necesitas más tierra. O sea, cuestión de orden, cuestiones que a nosotros nos parecen lógicas, y que lo son, pero que no es la forma que necesariamente se reparten las cosas en el mundo. En el mundo muchas veces, el que más poder tenga, el que más chille, el que más mangone, el que más amapuche, ese se lleva el canto más grande del bizcocho. ¿Verdad? Y muchas veces los que más necesidad tienen, porque son más numerosos, son los menos que tienen, ¿verdad? Pues en el mundo pasa así. Pero cuando Dios está en el asunto, no. Hay igualdad y equidad. ¿Amén? ¿Ok? Así que entendieron que iba a haber igualdad en la repartición. Cada tribu iba a recibir lo que realmente necesitaba. ¿Ok? Y entonces, como le dijeron a estas tribus que ya tenían su tierra, que ya tenían su parcelita, que ya estaban estableciéndose, poniendo sus tiendas y todo allí, dice, aquí voy a tener las ovejas, aquí va a estar el ganado, ya yo estoy seteado. Dios le dice, pero ustedes no se van a quedar aquí, porque el resto de sus hermanitos no tienen tierra todavía, tienen que irlas a conquistar y ustedes van a ir con ellos. ¿Ok? Por eso que le dice, tienen que ir a pelear junto con ellos. Os he dado esta tierra, como le dio la hermana Angie por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados se quedarán en las ciudades que os he dado. Amén. Esa era otra prueba que Dios le daba para ver si ellos confiaban en el Señor. Ellos decían, nosotros, los varones de estas tribus, vamos a dejar a nuestras mujeres y nuestros hijos solos y vamos a cruzar allá para batallar contra estos otros pueblos. Quiere decir que tenemos que confiar que Dios va a cuidar a nuestras esposas, a nuestros hijos, y que va a cuidar nuestro ganado. No solamente confiar de que Dios nos va a dar la victoria al otro lado, ¿se fija? O sea, y eso es parte de, digo yo, el caminar cristiano también. El Señor nos va a probar. El Señor nos va a probar en nuestras decisiones que tomamos. El Señor nos va a probar también en que confiemos que Él va a proteger nuestra familia. Cada vez que usted anda por ahí, o sus hijos están andando por acá, el hijo está en la universidad, el otro está por allá, hay que estar confiando de que Dios está con ellos, hermano. Usted lee las noticias, usted se espanta, pero usted tiene que creer que Dios está allí y que Dios está con ellos. Porque si no, el paso de fe no se da. Usted tiene que creer que usted iba a llegar aquí hoy, con todo lo que llovió, que iba a andar por ahí, que cogerá su bachecito y eso, pero que el carro va para adelante y que el carro llega. Y que así mismo como llegó, usted regresa. Amén. Te dirá, ay pastor, pero eso lo cree cualquiera. No, no todo el mundo cree eso, hermano. Hay gente que a veces se ahogan en medio vaso de agua también. Pero cuando usted prueba al Señor y el Señor le capacita y el Señor le da la victoria sobre algunas cosas que usted puede considerar chiquitas, le van a llegar las cosas gigantes, créame. Y si usted confía en el Señor, Él le va a dar la victoria también. Porque no es lo mismo creer que el cajón va a aprender a llegar aquí, que el Señor va a estar, usted va a estar enfermo y que el Señor lo va a sanar. O que usted va a estar en una dificultad, en un problemón, y que el Señor le va a dar la salida. ¿Me fija? O que de momento usted pierde el trabajo, el Señor le va a buscar un trabajo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo creer que usted va a darle el switch y la duda a aprender a que el Señor le va a buscar un trabajo cuando usted lo perdió. Pero el Señor mismo que hace que la luz camine por el cable y prenda la bombilla, también le consigue el trabajo. Por eso es que hay que ser fiel al Señor. Si la Biblia dice, por nada estemos afanosos, ¿qué es estar afanoso? Ay, dame cómo yo me resuelvo, dame cómo hago esto, y hago lo otro, y hago estas cosas. La Biblia dice, no estemos afanosos. ¿Qué hay que hacer? Las peticiones, preséntesela en oración y juego a Dios. ¿Ok? Ya está. El cual será amplio, será misericordioso y amplio en contestar. O sea, como que dice, usted no esté sufriendo por lo que usted no puede hacer, sino confíeselo al que sí puede hacer. Eso es lo que está diciendo aquí, obviamente en un contexto diferente. Pero es lo mismo, hermano. Dios probó a Israel, nos prueba a nosotros todos los días también. ¿Amén? Cuando usted ofrenda este diezma, ¿ese dinero no le hace falta a usted para otras cosas? Hablando mundanamente, sí. Pero que usted, por fe, usted lo puso para el Señor. ¿Para qué? Para que, pues, prediquemos el Evangelio aquí. para que continuemos predicando el Evangelio y que lleguemos a un montón de otros lugares por ahí, remotamente, a través de web, a través del testimonio, a través de cuántas cosas, hermano. Para que seamos un punto de predicación aquí en este lugar, para que todo el que Dios traiga pueda venir aquí a escuchar la palabra del Señor, y si quieren servir al Señor aquí, aquí le pueden servir también. Por fe usted lo hace. Y lo hacemos porque sabemos que el Señor va a ser fiel. Somos fieles al Señor. Y el Señor va a ser fiel con nosotros. O sea, esa fe en la cual usted se va moviendo y el Señor prueba su fidelidad. Como dijo la hermana Natalia, fidelidad es obedecer todo el tiempo. Muy bien. Así que, ya habían tenido la victoria. Ya habían ganado a Esbón, le habían ganado a Og. Y conquistado sus pueblos, ya Dios le había repartido las tierras de ellos, le había dado una muestra de lo que iba a suceder después, o de lo que podría suceder después, si ellos qué, si ellos eran fieles. ¿Okay? Eso fue un adelantito que les dio. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver la otra porción. Sigue en el verso 23 ahora, aquí en el capítulo 3, si algún hermanito lo quiere leer. ¿Qué dijo yo? Lorimar. Ah, ok. Amén.
Ay, estamos dos iguales.
Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-Peor.
Ok. Mire lo que está pasando aquí. Perdonen que es que no se me olvidó pasar el slide para la porción bíblica. Ok. Ahora la atención se torna hacia Moisés. Ok. Y se repite una porción que está un poquito más atrás, en Números 27, ¿okay? Donde se describe qué era lo que pasaba y qué eventos son los que se refieren en esta porción. ¿Okay? Lo que estaba pasando, ¿okay? Justo cuando Israel tuvo la victoria sobre Esbón y sobre Basán, lo que acaba de pasar, había tenido la victoria el pueblo sobre ellos, Moisés se animó y le dijo: Jehová, permíteme entrar a la tierra, permíteme pasar el Jordán y entrar a la tierra. Míralo aquí. Yo te ruego, dice el 25, que yo vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel monte bueno y el Líbano. ¿Ok? Le pidió. Pero el Señor le dice en el 26, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. ¿Ok? O sea, Moisés estaba a cargo del pueblo todavía, aún desde el momento en que el evento que hizo que Dios le negara entrar a la tierra se desatara. ¿Ok? ¿Qué evento había sido este? Cuando habían estado en el desierto aquel, en Cádiz, abajo, Cádiz Barnea, abajo, en esa peregrinación allí, en ese deambular, ¿verdad?, de aquellos muchos años, hubo un momento dado que el pueblo murmuró, que eso se lo relata el Números, el pueblo murmuró: ¡ay, qué tanta sed que tenemos, qué calor hace, qué sé yo, qué cuánta cosa! Y entonces se rebelaron contra Moisés. Y Moisés acudió a Jehová y dijo: Jehová, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Que de aquí a un momento me van a apedrear. Porque ya están aquí furiosos y se alzaron contra mí porque tienen sed. Entonces, Dios le dice: dale y golpea la peña y de ella saldrá agua. ¿Okay? Esa agua se llamaba Meriba, se llamaba aquel lugar. ¿Okay? Entonces, Moisés, con coraje, con furia, ¿okay?, habiendo oído y habiendo el pueblo oído que Jehová le había mandado a darle un golpe a la piedra, le dio tres veces, tres fuetazos a la piedra. Te dirá: wow, pero ¿hace una diferencia darle una o darle tres? Sí, para el Señor hace diferencia darle una o darle tres, porque Dios lo mandó a darle una. Te dirá: wow, pero es que Dios es un poco exagerado con Moisés, ¿sabes? Debe de tirarle la toalla de vez en cuando. Mire, la palabra del Señor, si usted va con calma, usted se da cuenta que el Señor tiene expectativas bien altas de cada uno de sus hijos. Y mientras más responsabilidad usted tiene, mayores son las expectativas del Señor también. Y Dios tomó altamente grave el hecho de que el pueblo supiera cómo era que Moisés lo tenía que hacer y cómo Moisés lo hizo al revés. Dios le llama: no me santificaste delante del pueblo en las aguas de la rencilla, o sea, donde el pueblo se alzó contra Moisés. Míralo, fue dos veces que le dio. Está en Números capítulo 20. Dice: tomó Moisés, dice, reúne, míralo aquí, aquí está la historia correcta. Reúna la congregación, dice Números 28, toma la vara y háblale a la peña a la vista de ellos. Háblale a la peña. ¿Ok? Y le darás agua a la congregación. Tomó la vara delante de Jehová Moisés, dice el 9. Y en el verso 10 dice que Moisés y Aarón se pararon delante de la peña y les dijeron: ¡oíd ahora, rebeldes! Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Cómo que os hemos de sacar agua de esta peña? ¿Quién era el que iba a dar agua? ¿Era Moisés o era Jehová? Ahí que está el asunto también. Y encima de eso dice: sacó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Se le llama Meriba, usted lo ve abajo en su Biblia, en la nota al calce. ¿Por qué no, dice, no creísteis en mí, dice Jehová? Pues porque dijeron que les sacaremos agua, o sea, Aarón y yo, de esta peña. Pero entonces, si eran Aarón y él, ¿cómo salió agua? Porque Dios proveyó agua para el pueblo como quiera, aún en medio de la desobediencia de Moisés y Aarón. Ese evento es el que se relata otra vez aquí en Deuteronomio, donde al ver la victoria que Dios le había dado, a ver el favor de Dios, a haber vencido a Esbón y a Basán, Moisés dice: a lo mejor el Señor sí me va a permitir entrar a la tierra, a pesar de que me había dicho ya que no, ni él ni Aarón. Y entonces él le dice: basta, no me hables más del asunto. Como dice, ya el Señor había hecho su decisión. ¿Ok? Así que de inmediato todo el pueblo sabía que Moisés no iba a entrar a la tierra. Por lo tanto, el líder que iba a entrar, que era el siervo de Moisés, era Josué. ¿Ok? Así que en muchas otras ocasiones, ¿verdad?, a través del libro, Moisés menciona que él no iba a entrar, que él no iba a pasar, tal, ¿verdad?, porque ya obviamente era algo que a él le había dolido mucho, pero que él sabía que Dios había sido justo cuando le dio ese castigo. ¿Okay? Y muchos dirán: ay, qué estricto fue el Señor con este. ¿Okay? Muchas cosas uno las lee y dice: wow, qué estricto, pero según el contexto y según la historia y según la decisión que tomó Dios, Dios requería de Moisés que fuera fiel. Que fuera fiel y fuera digno para él seguir liderando ese grupo. ¿Ok? Cuando no fue así, ese liderato le pasó a Josué. ¿Ok? Así que el mensaje que Dios le había dado era claro. Moisés no iba a entrar, pero Josué sí. Eso lo sabía el pueblo entero. ¿Ok? Pero también era lo siguiente, ¿ves? No se preocupen, porque aunque no vaya Moisés, yo lo controlo todo, dice el Señor. Porque es que no es Moisés, y no es Aarón, ni es Josué, es yo. Si yo voy con ustedes, amén, la victoria será de ustedes. ¿Se acuerda cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí y después el pueblo se prestó a salir de allí? ¿Ah? Y entonces el pueblo se había rebelado, en cuanto le dio calor empezaron a pelear otra vez. Esto es algo serio, esta gente. Yo iba a decir que todavía son así, porque es que hay que tener una paciencia grande en bregar con los de ahora, porque están vivos hoy, viven allá. Hay que tener una paciencia que uno se le explota el pecho. Y a veces uno dice unas cosas y dice, yes, 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 of course, como dicen ellos. Y al otro día están haciendo lo que no es otra vez. Da mucho trabajo y frustración, y la verdad que uno no lo puede entender. Tiene que ser que es una mentalidad, una idea, o que son cachojos y son rebeldes desde que lo leímos aquí. Y yo creo que eso está todavía ahí, incrustado, algo hay. Es una cosa increíble, hermano. Aquí mismo, al salir de allá del monte Sinaí, empezaron a, otra vez, a murmurar. Y entonces, le dice a Jehová, pues si no quieren ir con Jehová, pues váyanse ustedes. El pueblo, llévatelos tú, y vete tú con ellos, y sigan para allá, no ustedes les dé la gana, le dijo Dios. Y ahí Moisés le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía que la victoria se la daba el Señor. Igual que nosotros como creyentes, usted nunca debe encomendarse a ir a ningún sitio si usted no cuenta con el apoyo del Señor. Si usted no ha provisto para hacer las cosas según el Señor dice. ¿Eh? Por eso que la gente hoy declara mal hecho. Yo declaro que voy a ir de compra a Arecibo y voy a ir y voy a regresar en una sola pieza. Cuando la palabra del Señor lo que nos dice es, si Dios quiere. Señor, si tú quieres, no permitas que yo vaya a tal lugar, a menos que tú estés conmigo. Y si tú no vas a estar conmigo, no permitas que yo vaya. Así que debe ser la oración del creyente, la oración de fe. Porque sabemos que si Dios no está en el asunto, hermano, eso es para que no salga. ¿Ok? Así que Moisés no entró. ¿Ok? Dice, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. O sea, Dios sí le permitió ver la tierra, pero no entrar en ella. ¿Ok? Y el 28 le dice, manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, él les hará heredar la tierra que verás. ¿Ok? Como que dice, tú no vas a entrar, pero yo confío que tú vas a hacer todo lo posible, ¿ok? Para que tú animes, instruyas y fortalezcas a Josué, porque Josué sí va a pasar. O sea, había que tener la disciplina y el carácter de un hombre de Dios para saber que Dios no le iba a permitir entrar a la tierra a él, pero a Josué sí. Y él estaba claro por qué él no y Josué sí, ¿ok? Por la obediencia. ¿Ok? Importante, hermano, si usted se pone a meditar sobre esto, el mismo Moisés y el mismo Aarón fallecieron y no entraron a la tierra. Y a Josué le tocó la encomienda de cumplir con la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Ok? Por su fidelidad. Muy bien. Vamos entonces a las otras porciones, hermanito querido. A las dos porciones últimas. Para ir resumiendo, vamos a ir a esta porción más rápido. ¿Algún hermanito que quiera leerme estos versos? Del 1 al 4. Lorian lo va a leer. Amén. Vamos bien. Gloria a Dios.
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
¿Qué está haciendo el Señor aquí en boca de Moisés? Dándoles como que una enseñanza. Les está diciendo, ustedes saben la ley que yo les he dado, porque ya en este tiempo le había sido dada la ley. Ustedes saben lo que yo les he explicado a ustedes, que es bendición para ustedes y que me agrada a mí, la ley. Amén. Que tiene un propósito para que ustedes vivan rectamente. Amén. Y para que ustedes sepan que nadie puede cumplirla y que van a ayudar a Cristo más tarde. Esa es parte del propósito de la ley, ¿verdad? En ese momento, Él se lo recuerda. ¿Para qué yo le di la ley? Para que las ejecutéis, que ustedes vivan y entren y posean la tierra que yo les doy. Para eso yo les di la ley, para que sean obedientes y crean que yo les he dado la tierra y que ustedes van a vivir en ella para obedecerme. ¿Ok? Dice, no le van a añadir a la palabra que les mando, ni le van a quitar. Lo mismo que nos dice más adelante en Apocalipsis. El que le quite y le añada, las plagas de ese libro le van a caer encima, lo dice allí. ¿Ok? ¿Por qué? Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Baal Peor es la forma bíblica de decir los que adoraban a Baal. ¿A quién se refiere? Pues a Esbón y a Basán. Por esa razón fue que Dios los entregó en las manos de Israel y fueron derrotados y fueron expulsados de allí por su idolatría. Y la idolatría de ese pueblo era adorando muñecos y adorando a Satanás literalmente a través de estas imágenes. Pues esto que Dios aborrece, Dios usó a los israelitas para expulsar todo esto de allí. Dice, ustedes vieron lo que les pasó a los que adoraban a Baal Peor. ¿Qué les pasó? Que fueron derrotados y expulsados y fueron echados de su tierra. Pero ustedes, ¿qué? Dice, los que siguieron a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. También en Baal Peor se refiere, ¿verdad?, figurativamente a todos aquellos ancestros de este pueblo que habían fallecido en el desierto. ¿Por qué no estaban vivos en ese momento? Porque no habían seguido a Jehová, porque habían desobedecido, porque habían despreciado la tierra que Dios les había dado. ¿Okay? Así que es, cada rato parece como si fuera un disco rayado, hermano, pero recalca mucho la fidelidad, la fidelidad. La fidelidad. Dios es un Dios fiel y Él necesita, Él quiere que nosotros seamos fieles. Si no somos fieles, pues entonces Él no puede utilizarnos a nosotros para su gloria. Eso es lo que Él quiere, utilizarnos a nosotros para su gloria. Hablando en el contexto del cristiano, Él quiere usarlo a cada uno de nosotros que estamos aquí para la gloria de Él. Pero no puede usar gente de agallúa. No puede usar gente que anda en pecado, no puede usar gente sucia. ¿No? O sea, que es como decir, usted va a comerse un plato de arroz. ¿Y el tenedor? ¿En qué estado está? ¿Está limpio el tenedor? O tú coges un tenedor de eso y no lo lavas y dices, yo esto, fíjate si esto ya yo lo usé ayer y el que lo usé fui yo. Y lo envuelve con una servilleta y lo pone allí en la mesa. Y al otro día se va a comer un plato abajo y saca el tenedor. A los tres días el tenedor estará, uy, que echa fuego. Pues ese tenedor no sirve para comerse el arroz, hermano. ¿Y usted lava los platos? Y en un vaso, ¿ustedes toman agua en cualquier vaso? Yo me acuerdo cuando en casa de la mamá de mi mamá, de mi abuela materna, allá en Río Piedra, pues decían que es que cuando estaba mayorcita, pues como que no veía bien, y como que para limpiar las cosas, pues las dejaba medio en medio. Pero yo recuerdo que cuando chiquito siempre era lo mismo. Eso de que se puso mayor, era así. Te iba allá y cogía un vaso así de eso de cristal y olía a manteca. Y usted lo cogía y el vaso como resbaloso. Y le servían agua ahí y uno, ¿quieres agua así? Como que, pues, con él, no iba a decir, pues, nosotros había delante de la abuela y se zumbaba aquella agua. La había brillosita así con los colores encima. ¿Ah? ¿Ah? En unas atacas, lo que había.
Sí.
Ah, sí, en una lata, sí, también, en un cacharro, sí. Pues allí era que, y entonces, pasaba a veces que de momento, mira este Joselito, me decía mi nieto, para que te comas este ajo. Y cuando sacaba el tenedor, tenía dos o tres granos pinchados de la vez anterior, ¿me entiendes?
Tenían bel para lavar los platos, ¿verdad?
Había bel.
Nosotros usábamos
Guayacán. Imagínate. El Guayacán para limpiar los platos. Pues así era, hermano. O sea, pero estaban limpios, ¿verdad? Si usted va a tener un utensilio, usted lo quiere limpio, para eso tiene un fregadero y usted lo lava. Hoy usted tiene jabón, lo lava. En casa hay un dishwasher de eso aquí, y nosotros vamos, todos los platos, nos metemos allí. Le mete detergente y los platos salen bien limpiecitos también. Y los que no se pueden, se lavan a mano. Cascade. Y el cascade lo deja limpio. ¿Por qué cascade? Y yo dije, vamos a economizarnos el cascade y lo ponemos con agua nada más. A ver cómo salen. ¿Ah? Entonces a las tres o cuatro pasaditas por ahí van a salir que como si le hubieran hecho, lo hubieran embajado de mantequilla. Entonces, esa costra, esa podredumbre. No se pueden hacer las cosas, no, usted no puede usar las cosas sucias, hermano. Usted lava la sábana donde usted se duerme. Pues usted es el único que duerme allí, dejará un año entero allí. Pues, imagínese si usted no se bañara, usted se bañó hoy. Usted se bañó, ¿verdad? ¿Por qué usted se bañó? Oiga, hay que bañarse, hermano. No te, estamos hablando nosotros en Puerto Rico. Yo sé que hay en otros pueblos que a veces pasa un mes y, pues, por otras razones, pues no se bañan, qué sé yo, por mucho frío, yo no sé qué cosa. Anyway, hermano, la ilustración aquí es la siguiente. Dios iba a usar un pueblo que eran su, vamos a decir, no me gusta usar la palabra utensilio, pero iba a ser su instrumento, es una palabra más linda. El instrumento tenía que estar limpio. Imagínese, usted vaya a un médico o vaya a un dentista, ¿ah? Y entonces diga, pues mire, le voy a arreglar la platificación esa que está ahí. Entonces usted lo vio un segundo antes, el mismo utensilio que él usara ahí, se estaba usando sacarse las cosas de los dientes. Y lo pone allí y usted va a hacer, ¿y usted usará el mismo? Pues claro, lo que no mata engorda. Usted va a decir, ¿pero cómo es eso posible? Si eso está lleno de bacterias, yo es que yo no las veo. ¿Dónde están las bacterias? Dame un fósforo. Usted dice, no, esto es un chapucero, este no tiene noción de que las cosas tienen que ser estériles, porque si no pasa la enfermedad, me pueden matar. Tenemos una infección de esa polencia para arriba ahí. Dios necesita instrumentos limpios, hermano. Si no, Él no los puede usar. Él quería a Moisés íntegro. Moisés falló, no lo pudo usar, usó a Josué. Si usted lee de Josué, que hasta ese momento no se mencionaba mucho, pero cuando usted lee entre medio de la historia de los primeros cinco libros de la Biblia, de Éxodo para acá, usted ve, decía, hay una parte chiquita que dice, y estaba el tabernáculo de reunión, o sea, el tabernáculo donde estaba el arca del pacto, allí, y la columna de nube de día, y la columna de fuego de noche. Y dice abajo, que a veces uno ni se da cuenta, dice, y el joven Josué no se apartaba nunca de la entrada del tabernáculo. Nunca, nunca, hermano. Ese hombre vivía allí porque él era celoso por la casa de Dios. Estaba allí fijo. Imagínate la fidelidad de ese varón. ¿Te imaginas cómo estaría ese varón cuando fueron él, Caleb y 10 más, y Dios los envió, Moisés los envió a la tierra a reconocerla, y ellos vinieron con el relajo este de que esa tierra no servía? Decía que ellos rajaron la ropa, se rompieron los vestidos. Y estoy seguro, estarían, no les hagan caso, miren, si vayan allá, si te vienen la tierra que Dios nos va a dar, y Dios la va a entregar en sus manos, en nuestras manos, y ellos con la ropa jajá encima del coraje y la frustración que les dio. Era un hombre fiel. Por eso él dijo, todos fallecerán en el desierto, excepto ¿quiénes? Excepto Josué y su familia, y Caleb y su familia. Lo dijo claro el Señor. Hay que ser fiel. Esa es la exhortación que nos da aquí. ¿Okay? Oye a Jehová, dice, oh Israel, oye los estatutos, ¿okay? Que yo te estoy dando ahora. Como que dice, oye y obedece. Mira lo que el que oye, hace. Y el que no obedece es que no escuchó. Piense un momentito en eso, ¿qué te dice? Oír y escuchar no es lo mismo, ¿verdad que no? Oír. O sea, usted de momento oye que algo se cayó al piso. Aquí, mire, el lápiz se cayó al piso. No, un lápiz se cayó al piso. De igual manera, yo estoy hablando ahora, usted me está oyendo. Pero escuchar es otra cosa. Ahora mismo estamos leyendo la palabra del Señor. Oírla es una cosa, escucharla es otra. Escucharla es que usted va más allá de oírla y usted la le prestó atención y la entendió. Eso es lo que está diciendo ahí. Cuando dice, oye la palabra del Señor, es escucha la palabra del Señor y hazla. Todo eso concentrado en una sola palabra. Eso es lo que quiere decir ahí. ¿Okay? Así que le está dando otro recordatorio. Miren las victorias que Dios nos ha dado. Vamos a serle fieles. Y usted verá que no va a dar la victoria en todo lo que nos falta. Simplemente eso es lo que... ¿Ok? Y les está diciendo, miren, ustedes vieron lo que pasó a aquellos que desobedecieron. No seamos como ellos, seamos obedientes. Amén. Vamos a la última porción. ¿Qué iría a pasar? Dios los está preparándolos, hermanos. Porque de ahora en adelante, cuando vayamos por aquí, ¿ok? Vamos a ir a través de los eventos que faltaban, ¿ok? Y los eventos de preparación antes de que en el libro de Josué se empiece a relatar entonces, cuando entran y cruzan el Jordán y van a la otra parte de la tierra que todavía ellos no habían conquistado. ¿Ok? Claro está que no es después de Deuteronomio que lo vamos a leer, porque ya el libro de Josué lo habíamos estudiado anteriormente. Esto simplemente es como recordatorio. Muy bien, vamos a esos versos. Versos 29 al 31, Lorimar.
Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.
Ok. Es otra advertencia, hermano. De hecho, empieza desde el verso 25. Si usted la lee, la vamos a leer y la podemos entender rapidito, ¿verdad? Además de la porción de que leyó Lorimar es donde habla de si hubieras caído y me hubieras desobedecido, pero allí buscaras otra vez a Jehová tu Dios, lo vas a encontrar. Pero mira la porción de antes del 25 que dice, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, o sea, Dios está dando por sentado que ellos iban a conquistar la tierra con el poder de Dios, ¿verdad? Si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen a cualquier cosa e hiciereis lo malo delante de los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruido. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Okay? Vamos a pararnos ahí. Mire lo que está pasando. Él le está diciendo, ustedes ahora, y les he mandado que crucen el río, ¿se acuerdan que ya habían conquistado ya este lado del río? Vamos a cruzar el río. Para entonces en el otro lado está el resto de la tierra que yo les voy a dar. Ustedes van a ser fieles, si ustedes son fieles, yo voy a pelear por ustedes y les voy a dar esta tierra. ¿Okay? Pero resulta ser que si después de yo haberle dado la tierra, pasan el tiempo, y tienen hijos, tienen nietos, pasa el tiempo, y de momento se rebelan contra mí y vuelven al camino del pecado otra vez. ¿Qué va a pasar? Dice, los días de ustedes en la tierra van a estar contados. Porque no es porque ya ganaron la tierra con mi poder, se van a quedar eternamente para allí. Hay una condición, le está diciendo. ¿Cuál es la condición? De que le sirvan al Señor. Hermano, mire esto. Los pueblos que estaban allí antes, ¿qué era lo que les había pasado? ¿Qué les iba a pasar? Que por idólatras y por desobedientes, Dios los iba a expulsar de allí. Pues lo mismo le iba a pasar a Israel. ¿Qué era? ¿Porque Israel tenía, Dios tenía favoritismo con ellos? No, Dios los había llamado a ellos a ser fieles. Dios los escogió a ellos para mostrar en ellos la gracia, la misericordia de Dios, pero Dios los iba a castigar también si ellos volvían atrás a la vida de pecado. Y mire, mire lo irónico de aquí. Si ellos desobedecían al Señor, el Señor dice, los iba a sacar de allí, los iba a llevar esclavos a otros pueblos, y en esos pueblos los iban a forzar a adorar los ídolos. La misma razón por la cual ellos irían a ser expulsados de su tierra. ¿Ve lo triste de esto? Miren, así es que ellos están ahora mismo, hermano. Excepto que desde el año 48 para acá se han empezado a congregar nuevamente en la tierra que Dios les había dado, del 48 para acá. Pero desde el tiempo del año 70 después de Cristo hasta 1948, casi 1900 años, ellos estuvieron esparcidos, lo mismo que dice ahí de esparcidos. Leímos el versículo 25 en adelante. ¿Por qué fueron esparcidos? Poco tiempo después que el Señor Jesús diera su vida por ellos y por nosotros. Por desobedientes, hermano. Entonces Dios los esparció por todos lados. Y ahí sí que los esparció. Ya no estaban en su tierra. Ahí fue que fueron a parar a Rusia. Otros fueron a parar a lo que es Arabia. Otros se fueron a África. Otros se fueron a la cuenca esa del Mediterráneo. Otros eventualmente pasaron al norte de Europa. Por eso que después estaban tantos allí en Alemania, en Polonia. Después cruzaron el charco y se vinieron para acá, para Estados Unidos. Expatriados todos. ¿Ok? ¿Por qué? Por desobediente. Por desobediente. Dios le hizo lo mismo que le iría a hacer a todos los pueblos que eran desobedientes también. ¿Ok? Así que la parte que nos está recalcando aquí es que no cedieran a la tentación de olvidarse de Dios. ¿Ok? Como le dije, esta profecía de si ellos dejaban a Dios, Dios lo iba a dejar a ellos y lo iba a entregar en manos de sus enemigos, se cumplió. Lo estudiamos aquí en el libro de los Reyes. ¿Usted recuerda? Primero, después eventualmente cuando Israel se dividieron las tribus. ¿Ok? Y ellos pasó por el periodo de los jueces, que lo estudiamos aquí también. Y Dios les dio jueces. ¿Se acuerda de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Débora, de Sansón y todos ellos? Y un montón de otros más, imposible mencionar. Eventualmente ellos dijeron, nosotros ya no queremos vivir esta vida así, nosotros queremos reyes, como los reinos que están alrededor de nosotros. ¿Eh? Y se rebelaron contra Dios y contra Samuel, recuerda. Pero Dios les permitió tener reyes. Cuando ellos tuvieran esos reyes, Dios le dijo, yo les advierto que los reyes se van a apoderar de ustedes, porque mi plan no era tener reyes, mi plan era que Dios, yo fuera rey sobre ustedes. Y así fue. Por ahí siguió y se establecieron el reino de Israel, y después se dividió en el reino de Israel en el norte y el reino de Judá abajo. ¿Usted recuerda? ¿Verdad? Por su desobediencia, decía, e hicieron lo malo, decía la Biblia, delante de Jehová. Y tal rey vino y fue peor que sus padres, y por ahí seguía. Pues usted veía esto bien consistentemente mal y bien desobediente y bien diabólico, hermano. Estos reinados, estos reyes en el norte, en el reino de Israel. Ese reino fue el primero que cayó cuando los asirios lo invadieron. Pasaron ciento y pico años más y los babilonios conquistaron el reino del sur, que era Judá, con Jerusalén. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Pues Dios los entregó por desobedientes en manos de un pueblo idólatra y malo, peor que ellos. Se los llevaron cautivos a su tierra. Pero Dios cumplió lo que dice más adelante la porción que leyó Lorimán. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. ¿Ok? Porque Dios, dice el 31, es misericordioso y no te dejará ni destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Pero para yo cumplir el pacto con ustedes, te tienen que ser fieles. Y así hizo el pueblo, hermano. Dios les había prometido que el cautiverio allá en Babilonia no iba a ser eterno. Pero no es que Dios contó 80 años y estuvieran como estuvieran, se los trajo para acá. No, es que él sabía que iban a tener 80 años para coger vergüenza. Clamaron a Jehová Dios y Dios los trajo de vuelta para acá, para la tierra. Pero al tiempo que pasó, hermanito, volvieron otra vez a la desobediencia. Y ahí fue que vino el tiempo del Señor Jesucristo. Y ya Dios los había entregado en manos de los romanos. ¿Te recuerdas eso, verdad? Y les dio el chance de la vida. ¿Sabe cuál era? Que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Esa fue la prueba de fe que Dios le dio a ese pueblo, hermano. Y no le recibieron. Y por eso Dios los desechó. Y al poco tiempo, a los pocos años, fueron esparcidos por todos lados. ¿Y por qué ahora se están reuniendo otra vez allá en su tierra, hermano? Pues porque nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis que se va a establecer un reino allí. Lo único que le falta es el rey. El rey, Señor Jesucristo. Y eso se va a ir cumpliendo. Y todos esos eventos que ocurren alrededor de Jerusalén van a ocurrir y hace falta que el pueblo de Israel esté allí. Pues desde 48 para acá están allí, hermano. ¿Será que estamos en los últimos tiempos de edad? Pues claro. ¿Será que el Señor va a hacer todo lo que dijo en Apocalipsis que va a hacer? Pues claro. Pues por eso es que hay que avanzar. Y por eso es que hay que servirle al Señor. Y por eso es que hay que procurar que todo aquel que está andando por ahí medio chocolatón, como uno dice, se afinque en el camino del Señor y le sirva. Y todo aquel que haga por ahí como si Dios no existiera también. Esa es la labor de la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, eventualmente, hermano, en los postreros días, ¿ok? Si te vuelves a Jehová tu Dios y oyeres su voz, Dios, pues que es misericordioso, no te dejará. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que le espera. Usted sabe que al final, recuerda quiénes son los que van a predicar en la gran tribulación, hermano. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas de los 144.000 aquellos? ¿Qué son aquellos? ¿Y qué son esos? ¿Puertorriqueños? ¿Dominicanos? ¿Americanos seguro? No. ¡Judíos, hermano! No van a ser americanos. Van a ser judíos. Sí, son americanos. Estamos hablando de que son... Porque acuérdense, el Israel de Dios, como dice la palabra, no es el que tiene sangre de israelita, es el que le cree en Dios de verdad, que cree en Jehová. Pues cuando la iglesia sea llevada al cielo, se va a quedar aquí toda la gente y todas las naciones, Israel con ellos embrujados y todo eso. Y entonces ahí que le será quitado como que el antifaz ese que tiene. Dice, nosotros hemos estado 2000 y pico años y no hemos creído en Jesús. ¿Qué nos ha pasado? Por cabezones que fuimos. Y todo eso que no han comprendido lo van a comprender de un jalón y Dios los va a sellar para que ellos sean los predicadores del nombre de Jesucristo en esos últimos días. Si te volvieres a Jehová tu Dios, lo mismo que está diciendo ahí, yo porque soy misericordioso, cumpliré la promesa que le hice a sus padres. ¿Ok? Claro, ya ahí no será la tierra como tal, sino va a ser en la eternidad, ¿verdad? Ya eso es otra cosa y lo acabamos de ver cuando estudiamos Apocalipsis hace poquito y cuando predicamos hace poco sobre eso también. Muy bien. Aplicaciones sobre esto, hermanito querido. Aplicaciones, tres aplicaciones importantes. ¿Okay? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, parecía una empresa titánica el llegar a la tierra prometida. Eran 2 millones de personas por ese desierto. No habían aviones, no había cajos, no había transporte, no había motor coach, no había nada de eso, ni habían trenes. ¿Okay? Pero Dios permaneció fiel y cumplió su promesa de entregarles la tierra. Usted lo vio, ya empezó en la historia que vimos hoy. La lucha del pueblo de Dios es la lucha de Dios. ¿Qué le dije? ¿Usted se acuerda cuando dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y vendrá y verán la señal del Hijo del Hombre montado sobre un caballo blanco, y con él todos los ejércitos celestiales? ¿Quiénes son esos? La iglesia que regresa con él. Y viene a pelear, ¿ok? En Armagedón, ¿recuerdas? Dice que en Armagedón, ¿quién fue el que peleó? Cristo contra los ejércitos de acá. ¿Y la iglesia que vino a hacer? A pasear con Cristo, hermano. Entonces, bueno, pero la iglesia no va a hacer nada allí. La iglesia no viene a batallar. El que gana la batalla es el Señor Jesucristo. Pero yo. Nosotros vendemos con el Señor Jesucristo, pero no a pelear la batalla, porque la batalla la pelea él. Si lo estuviera peleando usted, ya usted sabe lo que va a pasar. Pero Él es el que pelea. Ahí se cumple. Jehová pelea por nosotros. Los pueblos de ese entonces, usted lo va a ver más adelante, decía que cuando ellos cruzaron el Jordán y venían con el poder de Dios. Decía que los pueblos se hacían mantequilla delante de ellos. Decían, ¡ah! Por ahí cruzó este pueblo que dicen que ellos no pelean, es que Jehová pelea por ellos. Decían que se dejetían del miedo que le daba, del miedo. Se orinaban encima, como diría, del miedo, hermano, esa gente. Cuando veían que venía Israel para acá. Pero no era por Israel. Era porque Jehová venía con ellos. Amén. Importante. La obediencia que estaba mencionando al principio, ¿ok? Siempre va a traer como resultado, ¿qué cosa? Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Así que Dios espera obediencia y sujeción, que es la parte de la fidelidad, ¿okay? Fidelidad es ser obediente siempre. Lo que más aborrece Dios es la idolatría, ¿okay? Y usted dirá, pero es que yo nunca he adorado muñeco. Piense bien, ¿usted realmente adoró muñeco? ¿Usted fue católico romano alguna vez? ¿Usted adoró muñecos también? Diga que no. Yo, en mi ignorancia, cuando chiquito, pues me llevaban a la iglesia católica romana. Lorian dice que no. Ni Lorimar, no Rimar. Pero que a mi tiempo yo era católico. Yo era jovencito. Hice primera comunión y todo eso. Y me sabía todos los gestos que había que hacer y todas esas cosas. Pues yo era idólatra también. Vamos a hablar con propiedad. No trajemos el cielo con la mano. Pero, la idolatría que está hablando aquí va mucho más allá de esa idolatría fundamental. Hay gente que idolatra cajo, hay gente que idolatra van, hay gente que idolatra novia, hay gente que idolatra esposa, hay gente que idolatra trabajo, hay gente que idolatra el dinero, hay gente que idolatra los deportes, hay gente que idolatra la tierra, hay gente que adora la tierra, la madre tierra, la abuela tierra, lo que sea. Entonces, hay gente que idolatra un montón de cosas. La idolatría está por regar por todos lados. Idolatría es todo aquello que está puesto donde Dios debe estar. Por eso hay diferentes ídolos para diferentes personas. ¿Ok? Y eso es lo que Dios más aborrece. ¿Por qué? Porque todo aquel que es idólatra quiere decir que no ama a Dios. Y el que no ama a Dios no le puede servir. Y el que no ama a Dios no tiene fe en Él. Y uno sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que Dios aborrece la idolatría. Nunca piense en idolatría como un muñeco con una peluca puesta yo. Piense que hay muchas otras cosas que son mucho más sutiles y más destructivas que esa. ¿Okay? Pablo estaba mencionando, ¿verdad? Hay gente que son macetas y son avaros y le gustan los chavos. Lo único que hacen es pensar de cómo hacer más chavos. Es una cosa bien triste, hermano. Y otras personas pues son así con muchas otras cosas también. Yo conocí unos primos de mi papá que ellos idolatraban los cajos. Y entonces yo me acuerdo, cuando yo jovencito, pues ellos eran, qué sé yo, 15, 20 años mayores que yo, algo así. Y yo lo veía que ellos tenían estos cajos. Yo me acuerdo, para aquellos tiempos, yo chiquito, para el 68, 70, por ahí, y habían salido los Novas esos Novas que andan por ahí del 70. Hacho, ellos tenían esos Novas, los tenían, con todos los power ahí bien chévere. Y ellos, o sea, yo me acuerdo que yo iba a casa de mis tíos, y ellos, yo nunca vi a esos primos de mi papá que no estuvieran brillando los cajos todo el tiempo, y cuando no era una cosa, y cuando no, lavándole y juntándole cera a la banda blanca, sacando esa banda blanca en la cosa, era una cosa tremenda, y eso era una cosa, una idolatría con el trapo de carro. Y yo me acuerdo que una ocasión llegó uno de ellos, hermano, primo también, ¿verdad? hermanos entre ellos, y se le había salido la gomita del wiper, ¿sabes? La gomita esa que se le salió un poquito así. Mira, Cano, ahí pues, se le salió un poquito la gomita del wiper. ¿Qué? Y yo sí, se mordía la mano. ¡Ahora! Le brincó encima. ¡Pum, pam, pim, pam, pum, pam! La galleta, pim, pam, pam, la patá, pum, pum, pum. Salieron por la puerta al frente, cayeron al balcón, pam, pum, dándose trompa, porque se le había salido un poquito la gomita para afuera. Fue porque le habían ofendido el ídolo, le habían blasfemado, le habían desecrado el ídolo consagrado. En una persona así, la importancia no es Dios, la importancia es el Nova del 70, ¿ves? Hay personas que son así, te dicen, sí, hay gente que idolatra, lo ponen en un altar, le prenden velas, casi, casi. Bueno, y por último, Dios se mantiene fiel a su palabra. Por eso es que Él quiere que le seamos fieles. Porque Él es fiel. Dice, Dios ha prometido, ¿verdad?, su cuidado y su bendición a su pueblo, cuando éste esté dispuesto a volverse de todo corazón a Dios. Bien sencillo, como para Kinder, para un Head Start. Dios nos mandó a obedecer. Obedezcamos y Él será fiel a nosotros y nos dará sus bendiciones y todas las promesas que Él dijo que nos iba a dar. ¿Cuánto me tardé en decir eso? 5 segundos. Pues simplemente eso, hermano. ¿Será difícil de comprenderlo? No. ¿Será difícil ejecutarlo? Sí. Pero podemos agradar al Señor mediante la fe. Amén. Dios es fiel, Dios cumple, Dios bendice, pero hay que obedecerle. ¿Usted sabe que ese es el problema de las personas hoy? Ellos quieren que Dios sea fiel, que Dios cumple, que Dios bendiga, pero no le quieren obedecer. Dios, brega conmigo. Brega. Y algunos otros van a decir, yo brego contigo, brega conmigo. No es así, eso es de bregar. Si tú le obedeces, Dios va a ser fiel contigo. Importante, hermano, esa es la forma que Dios se agrada, la forma que Dios contesta, la forma que Dios bendice. Bueno, en el próximo estudio, en realidad, no va a ser eso que dice ahí. Es que no agarré a leer directamente, porque le había pedido a Lorian que me buscara los textos bíblicos de hoy, por la cual dije, porque David iba a dar el estudio, pero después no pude ir, y entonces durante el trabajo lo preparé. Pero la porción bíblica que se va a cubrir no es este tema fue el tema de hoy. La semana que viene, ¿ok? Vamos a estar cubriendo capítulo 5, ¿ok? Capítulo 6 y capítulo 7. ¿Amén? Capítulo 5, 6 y 7. Si usted mira los temas, un repaso de los 10 mandamientos. ¿Usted lo ve? Están en Deuteronomio 5. ¿Ok? Y vamos a ver también, otra vez, las altibajos del pueblo. ¿Ok? Usted va a ver mucho, mucho, mucho el énfasis acerca de la obediencia, hermano. No es un disco rayado. Pero usted va a ver cómo el Señor hace tanto énfasis en que seamos obedientes. Por algo será, ¿verdad? Así que la semana que viene, Dios mediante el hermanito David, pues nos va a traer este estudio en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Para ver si aprovechamos el hermanito David antes que se vaya. O sea, ya para la semana de Thanksgiving, él se va. Y puede ser que esté hasta año y medio fuera, ¿ok? Porque va a estar activado. Así que ore mucho por él, a que Dios lo fortalezca y lo guíe. Y que Dios mediante ya el próximo martes, ¿verdad? Si pudiera ser el próximo martes, nos pudiera dar esa bendición. Y de ahí, recuérdelo siempre en oración. Amén. Bueno, hermanito querido, llegamos al final del estudio. Vamos a hacer una oración ahora para que Dios nos lleve con bien a nuestras casas. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Oramos, hermano. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición. Gracias por traernos aquí a tu casa. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra. Gracias porque hemos visto bendición a través de ella, Señor. Y hemos visto como tú fuiste fiel a tus hijos, Señor. Y tu expectativa es que sean fieles. Permítanos a nosotros ser así mismos. Ser fieles. Ser obediente, Señor. Gracias por habernos salvado por la sangre de tu Hijo Cristo. Y ahora, Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga, haciéndonos comprender esta palabra y que la pongamos por obra también. Gracias, mi Señor, te damos. Queremos seguirte pidiendo, Señor, por peticiones que hemos pedido antes, Señor, y que queremos que tú sigas obrando por Vivi, la hermana Angie también, para que tú sigas dirigiendo todo, Señor. Por Osvaldo, también, para que tú permitas que se tome la decisión correcta, Señor, en su tratamiento. Por Ángel, Señor, papá y hermana Natalia, bendícelo también, allá en su lecho, Padre. De igual forma, bendice a la hermanita Lupe, que tiene la presión alta, Señor. Permite que todo eso se pueda controlar, Padre Santo. Bendice también, asimismo, al hermanito David, que tuvo que estar hoy en drill allí de momento, Señor. Bendícelo y cuídalo en todo este compromiso que tiene con la milicia. Asimismo, Señor, bendice el resto de nuestras familias, Padre Santo, y el resto de los hermanos que no estuvieron hoy aquí. Bendícenos, Señor. Bendice a muchos hermanos, Señor, que hoy no vemos. Permite que estén bien, Padre. Si tuvieron algún inconveniente, Señor, bendícelos. Y también, Padre, aumentales la fe, Padre, a aquellos que pudieron estar. Es tiempo para estar avivados, Señor. Tiempos peligrosos, tiempos donde ya tú vienes, Señor. Y tú quisieras que todos fuéramos tus instrumentos, Señor. Permite que fuéramos así en todo tiempo. Tráelos con cuerdas de amor, Señor. Que nosotros no podemos estar forzando, porque nosotros no somos el dueño de la iglesia, eres tú. Y tú, con tu amor, de la misma forma que tú los amaste y los trajiste a tus caminos, así mismo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que es el que convence, Padre Santo, y confórtalos, bendícelos en donde quiera que estén, y que les podamos ver cuando nos reunamos nuevamente, Señor. Padre Santo, te damos gracias por todo. Te pido que ahora cuando salgamos, salgamos bendecidos y vayamos a nuestras casas bien, tranquilos, que podamos descansar, Señor. Y a los hermanitos que estamos en el Ministerio de Alabanza, que podamos venir este viernes para prepararnos. Y el domingo, Señor, cuando estemos aquí en tu casa, y también el sábado cuando estemos en el Club de la Biblia con todos los niños, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por ser bueno con nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien, que duerman mucho. Y que se levanten bien. Amén. ¿Ah?